Pues vamos a orar y entrar al texto. Padre, venimos ante tu presencia, delante de tu trono, y no queremos malgastar nuestro tiempo hablando religiosidades. Venimos con corazones abiertos y, como dijo Teodoro, queriendo que limpies la espuma a un lado y que nos dirijas con tu espíritu al grano de la verdad, a la raíz de donde brota vida eterna. Y entonces ayúdanos en este momento con tu Espíritu Santo para escuchar tu voz. Y te doy gracias que hablas hoy y que tomas el tiempo para escucharnos y para bendecirnos con grandes bendiciones y por la misericordia que nos has dado y tenido todos estos años. Nunca hemos recibido todo lo que merecemos, pero hemos recibido mucho que tampoco merecemos. Bien agradecidos estamos. Y ahora entramos a tu palabra sedientes, hambrientos de lo que en realidad llena nuestra alma y es tu voz. Y gracias por eso, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, entonces otra vez en Deuteronomio y son las 7:23 más 40 son 8. ¿Ah? Pensé que me estaba robando unos minutos y dije, déjalo, calculo bien. No te creas. Ok, entonces estamos en Deuteronomio capítulo 1 y vamos a ver el resto del capítulo, versículos 26 al 46. Seguimos con el mismo tema del peligro de ver detrás de la cortina, de ver el futuro. Y lo vamos a ver en tres partes, versículos 26 al 33, rehusando confiar en Dios. Y versículos 34 al 40, retirándose del paraíso. Y para terminar, versículos 41 al 46, reprensión inevitable. Entonces, para empezar aquí, hay un problema en Oregón, y eso es que los lagos y los ríos hacen mucho frío. Y entonces, cuando tú ves a mucha gente brincar y entrar a este hoyo en el arroyo, y los niños gritando y aventando agua, dices, qué divertido se ve, quisiera divertirme como ellos. Pero cometes el error más grave de tu vida. Quitas tu zapato y metes un dedo. Eso ya te convenció, ya viste detrás de la cortina. No sé cómo le hacen ellos para divertirse, pero yo sé que es puro sufrimiento en ese agua. Y jamás vas a entrar a la tierra prometida porque metiste tus dedos al agua. Y eso es lo que Israel hizo aquí. Ellos entraron a la tierra para reconocerla y al hacerlo estaban metiendo los dedos. No estaban necesariamente siendo sabios, reconociendo a ver cómo vamos a atacar por el sur, por el oeste, por el este. En realidad estaban, uno, asegurando que lo que Dios había prometido era cierto, que mana leche y miel. Pues eso es falta de confianza inmediatamente ahí. Entonces, es bien interesante que hay una línea muy fina entre sabiduría, entre planear para el futuro y cruzar esa línea a decir, no voy a confiar en Dios por los planes que yo hice, porque yo veo que es bien difícil ese camino. Y entonces Israel cruzó esa línea y lo vemos aquí en versículo 26. Dice, sin embargo, bueno, voy a leer 1:25 para recordarnos. Dice, tomaron en sus manos el fruto de la tierra y nos lo trajeron y nos dieron un informe diciendo, es una tierra buena que el Señor nuestro Dios da. 26, sin embargo, no quisisteis subir y os rebelasteis contra el mandato del Señor vuestro Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque el Señor nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. Qué mala memoria tienen, la verdad, porque se les olvidó qué tan horrible era en Egipto. Ah, nos sacó de Egipto, ahí teníamos Walmart, ahí teníamos todo lo que necesitábamos, teníamos coche o carruaje, teníamos baño. Acá afuera estamos en el desierto, ni hay baño. Pero no recordaban que estaban trabajando 14, 15, 16 horas al día. Y llegaban a la casa y ni podían disfrutar de las amenidades que ofrecía la ciudad ahí en Egipto. Qué rápido se nos olvida de dónde nos ha sacado Dios. Y empezamos a rezongar. ¿Por qué rezongamos? Por temor a lo que vemos en el futuro. Pero es bien interesante cómo Dios para nosotros abre la cortina leyendo esto. Y les voy a abrir la cortina para que ustedes vean lo que estaba atrás de la cortina para Israel. Si solo hubieran confiado, esto es lo que hubiera sucedido. Vayan conmigo a Josué capítulo 2. Es el libro que sigue después de Deuteronomio. Josué 2. Están del otro lado del Jordán, ya 40 años después de donde estamos aquí en Deuteronomio. Están a punto de cruzar el Jordán y tomar la ciudad de Jericó. Y entran los espías a la ciudad de Jericó y se encuentran con una señora que se llama Rahab. Y Rahab les platica lo que estaban pensando. Good to go. Néstor es genio, honestamente. Wow. Ok. Entonces, si leen conmigo en Josué, capítulo 2, versículos 8 en adelante, dice, y antes que se acostaran ella, o sea, Rahab, subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres, sé que el Señor os ha dado la tierra y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros, porque hemos oído como el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y de lo que hicisteis con los dos reyes, los amorreos que estaban del otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a quienes destruisteis por completo. Ella y todos los residentes de Jericó recordaban un evento que sucedió 40 años atrás y seguían con el mismo terror, no de Israel, sino del Dios de Israel. No te metas con Israel porque después se mete su Dios contigo. Y si Él puede partir el Mar Rojo, puede partirte a la mitad también. Entonces, esa es la cortina. Pero Dios no te muestra lo que está detrás de la cortina. Él requiere el paso de obediencia. Él requiere que confíes que Él es bueno y que Él va a cuidar de ti y que Él va a enderezar tus sendas. Entonces, aquí regresando a Deuteronomio 1:27, ellos dijeron que el Señor nos aborrece y nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. Ellos solo ven a los gigantes en la tierra, pero su problema es que no ven qué tan gigante es Dios. Los gigantes de la tierra ven qué tan grande es. De hecho, estaban en Cades Barnea y los gigantes estaban empacando. Estaban metiendo todas sus cosas. ¡Ahí vienen los israelitas! ¡Rápido, agarra tus cosas! ¡Deja la casa y el barco! ¡Vámonos de aquí! Y de repente no entró Israel. Y los gigantes, ¿qué pasó? ¡No entraron! ¡Ah, salvos! Israel no sabía nada de eso, pero era la verdad. Es lo que estaba atrás de la cortina. Cada vez que Dios pide que tomes un paso de obediencia, que confíes en Él, Él ya ha arreglado todos los asuntos por ti. Está todo enderezado, pero tienes que pasar por la cortina por fe. Tienes que entrar con ojos cerrados y confiar que Dios te va a cuidar. y no pudieron. Entonces, ¿por qué lo estamos estudiando? Para no cometer el mismo error. Dios te ama y Él ha enderezado tus sendas si sigues Proverbios 3, 5 al 6, que creo, no, ni voy a citarlo ahorita, voy a leérselos. Proverbios 3, 5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en lo que ves, porque lo que ves no es toda la historia. Dios está atrás de esa historia haciendo ¿qué? Dice, y no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Él ya los está enderezando enfrente de ti, pero tienes que caminar por fe. Requiere obediencia. Entonces, regresando a Deuteronomio 1:28, dice, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado, diciendo, el pueblo es tres cosas. Uno, más grande y más alto que nosotros. Dos, las ciudades son grandes. Y tres, y fortificadas hasta el cielo. ¿Cuáles son esas tres cosas que nos dan miedo? Pues, bullying es muy popular hoy. Y no sé si han notado esto, pero los bullies, se dice también, sí, ¿verdad? El que hace el bullying es un bully. Siempre son más grandes, ¿verdad? Nunca has visto a un flaquito ser un bully. Siempre son más grandes, y eso es obviamente en la escuela, pero en la vida son más grandes también. Y no estoy hablando solo físicamente, son más grandes en dinero, más grandes en poder, en influencia, y te dan temor de que si tú vas en contra de su voluntad para obedecer a Dios, te van a hacer la vida bien difícil. Ese es tu gigante en la vida. Pero tienes que recordar que Dios es más gigante que ellos. Y Él puede enderezar tus sendas como no puedes imaginar. Y ni sabes que el bully en la escuela, él regresa a casa y su papá es un bully. Y le pega y lo maltrata. Tiene una vida miserable. Ni sabes que dándole una palabra de aliento, de repente el bully es tu protector en la escuela. Y eso es lo que Dios hace. Él endereza esos caminos. Pero entonces tienes que pensar en cuál es tu, no tu bully, pero tu gigante en la tierra. Y puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, no físicamente. Yo entiendo que algunas mujeres pueden hacerlo con sus esposos y son casos raros, pero sí sucede. Pero puede ser tus hijos, pueden ser los gigantes en tu casa. Y puede ser tu patrón, puede ser tú mismo. El gigante en tu vida. Pero tienes que recordar que Dios es más gigante que todos esos otros gigantes. Bien, entonces la primera es que siempre son más grandes y más altos. Y dos, las ciudades son grandes, o sea que sus ingenieros y sus arquitectos son más inteligentes que los de nosotros. Y también fortificados hasta el cielo, que significa que su militar está muy avanzado y no vas a poder derrumbar su pared. Y obviamente estoy dando el presagio a cómo cayó Jericó. Sí, fortificaciones altas, pero recuerda que Dios es más alto que eso. Y entonces lo único que falta en la ecuación es confiar en el gigante que está en el cielo. Es Dios mismo. Nadie se mete con él. Si estás bajo su cuidado, tus sendas serán enderezadas. Bien, y al final de versículo 28 dice, y además vimos ahí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac son gigantes. Y de hecho, parece según Primera Crónicas 28, si tomas notas, que Goliat es descendiente de los hijos de Anac. ¿Okay? Bien, en versículo 29 dice, entonces yo les dije, no teman ni tengan miedo. Moisés, ¿estás ciego? ¿No ves qué tan gigantes son? ¿Puede Moisés ver detrás de la cortina? Él tampoco puede ver detrás de la cortina. Pero bien sabe que Dios es más grande que esos gigantes. Por eso puede decir, por fe, no te preocupes, no tengas miedo. Y él explica de dónde viene su confianza. En versículo 30 dice, el Señor vuestro Dios que va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, así como lo hizo delante de vuestros ojos en Egipto. ¿Cómo puede confiar Moisés que Dios es más grande que los gigantes en la tierra? Porque ha sido más grande en el pasado. Entonces veo dos cosas, espero que mi mente lo recuerde. Ahí va la primera. Ya se me va. Ah, ya. Yeah. Soy malísimo para hacer un journal o escribir en un libro sobre los años lo que Dios ha hecho. Y es una miseria, porque Dios ha hecho grandes cosas por mí. Me ha agarrado de la mano y me ha encaminado y me ha protegido y me ha bendecido a cada vuelta. Y de hecho, me han sucedido cosas pesadísimas que nunca las voy a olvidar. Pero no tengo ni una pizca de amargura ni temor. ¿Por qué? Porque viendo ya de aquí para atrás, veo la mano de Dios en cada una de esas situaciones, como Él estaba enderezando mis caminos desde el principio. Yo no podía ver el futuro y en cada situación sentí que Dios se había olvidado de mí o que ya no quería estar por mí. Pero viendo hacia atrás, siempre estaba equivocado yo. Siempre está por mí. Siempre está enderezando mis caminos. Solo que la situación en la que estoy ahorita, siento que no lo está haciendo. ¿Suena raro para ti? Pues todos lo hacemos, pero es cierto que tienes un historial increíble de cómo es Dios. Pero en la situación, la única que estás ahorita, en comparación a las cienes de ahí atrás, en esta, Dios se le olvidó. Es ilógico, pero así somos. Moisés está tratando de ayudarnos a decir, si quieres tener confianza en Dios, tienes que recordar lo que ha hecho en el pasado. Entonces, si tienes la autodisciplina de escribirlo, escríbelo en un libro que no se te va a perder. Ahora estoy usando el iCloud para hacerlo porque es difícil borrarlo por ahorita. Entonces yo tengo en mi celular y voy escribiendo cosas que Dios hace por mí financieramente, emocionalmente, en cada dificultad para yo recordar y ser como Moisés cuando yo me enfrento con otros gigantes, recordar, no te preocupes que Dios es más grande. ¿Okay? Es la primera cosa que está haciendo ahí. Y la segunda cosa se me olvidó. A ver si se me viene a la mente. Mientras vamos a versículo 31, dice, y en el desierto donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó, como un hombre lleva a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Pero con todo esto no confiasteis en el Señor vuestro Dios, que iba delante de vosotros en el camino para buscaros lugar donde acampar, con fuego de noche y nube de día, para mostraros el camino por donde debíais andar. Ahora, si yo leo esa historia de cómo iban en el desierto, hubo problemas aún en esos momentos, donde ellos a cada momento tenían que confiar que Dios iba a proveerles comida y agua. Son nómadas, 2 millones de nómadas, que van a destruir el campo por el que caminan. ¿Dónde va a proveer tanta comida a Dios? Cada día tenían que confiar en Él, pero aquí dice, a cada lugar donde iban, Él buscaba un lugar para acampar. Él siempre está cuidándonos. Y se me hace interesante que cada vez que me va mal en la vida, digo, ahora sí, Dios está contra mí. ¿Qué? ¿Dónde está tu teología? Por favor, lee la palabra. Tienes que ver que hay dificultades a cada momento. Dios no quiere que esta vida sea libre de dificultades. Quiere que esté llena de dificultades, pero sostenido por su mano. Porque no hay nada mejor. Tú puedes estar perdiendo todo, pero si escuchas la voz de Dios, aguantas cualquier cosa. Es increíble. Y así nos quiere. Y esa es la vida buena. Entonces Dios sí a veces hace la vida difícil, pero no significa que no te ama, no significa que está en contra tuya. A veces lo usa para probarnos, a veces lo usa para hacernos fuertes, pero Él sabe por qué lo hace y es bueno siempre. Bien, entonces en versículos 26 al 33 vimos que rehusaron confiar en Dios. Y ahora en versículos 34 al 40 van a tener que retirarse del paraíso. En versículo 34 dice: entonces oyó el Señor la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: ninguno de estos hombres, esta generación perversa, verá la buena tierra que juré dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él y a sus hijos daré la tierra que ha pisado, pues él ha seguido fielmente al Señor. 37. El Señor se enojó también contra mí, dice Moisés. Pero bien interesante, es el único lugar en la Biblia donde encuentras a Moisés culpando a otros. Dice: por causa vuestra no voy a entrar a la tierra. Y más adelante en Deuteronomio capítulo 25, él aclara: en realidad fue mi culpa que no pude entrar, y fue cuando estábamos, el pasaje es Números capítulo 20, donde faltaba agua y Dios le dijo: quiero que vayas a la piedra y le hables a la piedra para que salga agua. Pero Israel estaba murmure y murmure, no confiando en Dios, aunque diariamente proveía por ellos. Y por fin se le subió la sangre a Moisés y se estaba harto con la gente, y agarró su palo y le pegó una vez y dijo: ah, si no quieres dar agua, otra vez, para que vean que de mí va a salir agua, y estoy tan frustrado y ni sé qué pensar con ustedes. Y salió el agua. Inmediatamente Dios le dijo: tú no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no me creíste delante de la gente. Entonces yo siempre pensé que Dios lo castigó por frustrarse con la gente de Dios. Y sí, yo admito que mi paciencia, me falta mucha paciencia cuando veo inmadurez por años y años y años en la iglesia. Y me frustro con la inmadurez de mis hijos. Me frustro con la inmadurez de toda la gente a mi alrededor, y aún me frustro con mi propia inmadurez. Yo pensé que por eso no iba a entrar a la tierra prometida, por frustrarse con otros. Y dije: pues yo tampoco entonces voy a entrar a la tierra prometida. Pero en realidad no estaba tan frustrado con la gente, sino estaba más bien frustrado con Dios. Porque Dios es el que los estaba madurando y se estaba tardando. Dios, seguro que sabes lo que haces con esto del agua. ¿Tienes que hacerlo tan difícil para que estén rezongando? ¿No puedes crear en esta gente más madurez para que confíen en ti? ¿Cuál es tu plan de santificación entonces? Y Dios dice: hey, yo estoy a cargo aquí, no tú. Y si tú me vas a faltar el respeto como el líder de Israel, no vas a entrar a la tierra prometida. Entonces la frustración no fue tanto con la gente de Dios, sino más bien con Dios mismo y su plan de madurez. Y otra cosa con lo que me enfrento en este pasaje es que Moisés para mí es uno de los dos hombres del Antiguo Testamento, David siendo el otro, que fueron de los más fieles, que soportaron cosas que jamás pudiera yo soportar. Y siento que este es un momento cuando Dios podría haber dicho: ¿recuerdas que en Números 20 te dije que no ibas a entrar? Pues, te arrepentiste y te dejo entrar, no te preocupes, ¿verdad? ¡Wow! Entonces yo me estoy enfrentando con quién es Dios. Y es bien interesante porque si lees comentarios sobre Deuteronomio, es tan frustrante porque están hablando de: este es un pacto entre Dios y sus sirvientes, y el pacto contiene una lista de requisitos y tienes que cumplir los requisitos. ¡Ay! Vamos a parar un segundo y preguntar, ¿en realidad de qué se trata Deuteronomio? Se trata de Dios. Estoy conociéndolo. Y esta es parte de quién es Dios. Si yo me frustro con Dios, hay consecuencias. Dios es lleno de amor y lleno de misericordia, y lo mostró en la vida de Moisés muchas veces, pero también hay consecuencias por frustrarnos por quién es Dios. Y eso me llena de terror, un terror sano de no tomar a la ligera mis actitudes. Es una cosa cometer pecados obvios y flagrantes, pero es toda otra cosa tener pecados que nadie más ve más que Dios y son actitudes severas, donde estoy cuestionando el carácter de Dios. Y entonces, no sé cómo lo tomen ustedes, pero yo lo tomo muy en serio y estoy luchando para corregir actitudes en mi corazón. Me está ayudando porque hay pasajes en la Biblia que me frustran y me doy cuenta que no es tanto frustración con el pasaje, porque en realidad la Biblia es clarísima. Lo que me frustra es la realidad de lo que está diciendo. No me gusta que Dios vaya a decir que voy a tener que darte consecuencias por tus actitudes hacia mí y hacia mi gente. Quiero evitar eso. Quiero complacer al Señor. Quiero que mi vida sea un olfato fragante ante su presencia. Pues entonces, en versículo 38 dice: Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá. Anímale, porque él hará que Israel la posea. No es muy importante, pero no le pide a Caleb ser el líder para entrar a la tierra. Y es porque diferentes hombres tienen diferentes dones y habilidades. Y Josué era el que Dios había escogido. Y 39 dice: Vuestros pequeños que dijisteis que vendrían a ser presa, y vuestros hijos que hoy no tienen conocimiento del bien ni del mal, entrarán allá y a ellos yo la daré. Y ellos la poseerán, pero vosotros volveos y partir hacia el desierto por el camino del Mar Rojo. En otras palabras, retírate del paraíso. Hay consecuencias severas por no confiar en Dios, que Él va a enderezar tus caminos detrás de la cortina. Entonces, esto es lo que hemos visto hasta ahorita. Rehusaron confiar en Dios en 26 al 33 y aquí viene en versículos 34 al 40 el mandato: retírense del paraíso. Bien, ahora para terminar, versículos 41 hasta el 46, reprensión inevitable. 41 dice: Entonces respondisteis y me dijisteis: Hemos pecado contra el Señor, nosotros subiremos y pelearemos tal como el Señor nuestro Dios ha mandado. Y cada uno de vosotros se ciñó sus armas de guerra y pensasteis que era fácil subir a la región montañosa. Es bien interesante cuando el martillo cae y Dios dice: Hasta aquí y no más, retírense. ¡Ay, ay, ay! Espérate, no es cierto, sí queremos entrar. No, ahí vamos. Y entonces tú puedes decir, pues, hay sinceridad ahí, ¿verdad? De repente se dieron cuenta que fallaron y ahora quieren demostrar fe. Pero aún en su arrepentimiento encuentras dos errores enormes. Dice aquí, a la mitad de 41, nosotros subiremos y nosotros pelearemos. Cuando atrás, a ver si lo encuentro, en versículo 30, dice: El Señor vuestro Dios que va adelante. ¿Sí? ¿Ves la diferencia? Dice: Nosotros subiremos. Ah, pero atrás dice: El Señor va a subir delante de ellos y va delante de vosotros. Él peleará por ustedes. Pero aquí dice: No. Ahora sí, perdón. Sí podemos. Y Dios dice: De hecho, nunca podían. Nunca puedes enfrentar a tus propios gigantes. ¡Son gigantes! Tienes temor por buena razón. Y si no tienes otro gigante más grande que ellos, te va a ir en feria. Entonces no lo hagas. Y otro error que veo más adelante, dice, y cada uno de vosotros se ciñó sus armas de guerra y pensaste que era fácil. No es fácil. Es lo más difícil de toda tu vida y no vas a aguantar a menos que yo vaya delante de ti y yo pelee por ti y tú déjame a mí enderezar el camino, porque no puedes contra tus propios gigantes. Entonces en versículo 42 dice, pero el Señor me dijo, diles, ay perdón, no subáis ni peleéis, pues yo no estoy entre vosotros, no lo hagan. Para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Dios no les estaba pidiendo ganar. Les estaba pidiendo confiar. Solamente, tú confía, toma ese paso de obediencia. Él va a ganar por ti. Pero el problema es que los gigantes nos dan la impresión de que Dios está diciendo, a ver cómo le haces, pero tú obedéceme, pero échale ganas porque son grandes. Ese es nuestro problema. Pensamos que Dios quiere que nosotros ganemos en la vida y ese es el error de nuestra vida. No, la verdad es que si el Señor no está por vosotros, vamos a ser derrotados a cada vuelta. Dios les está advirtiendo, es bien interesante que los acaba de reprender y les dice, retírense del paraíso. Y de todos modos, dentro de su reprensión, muestra misericordia. Y les dice, tampoco quiero que pierdan. ¿Qué? Entonces, ni vayan. No es, ni vayan, porque ya les dije que no. Es, no vayan, porque no estoy ahí. No les voy a ayudar. Es misericordia y es algo que me ha estado instruyendo cuando yo pienso en cuál es el libro mejor para aprender cómo ser el mejor padre. Es la Biblia. ¿Cómo es Dios padre para mí? Así debo de ser padre para mis hijos. ¿Qué significa? Que cuando le digo a Maika, por haber hecho eso, no te voy a dar una paleta. Y el resto del día, él me ve y yo estoy así. Te dije, eso no es Dios. Eso es lo opuesto a Dios. Dios, aún dentro de reprensión, siempre está ahí. Ay, lo siento que van a tener 40 años en el desierto. Si hubieran confiado en mí, les voy a dar otra oportunidad en 40 años. Y de hecho, en esos 40 años les voy a ayudar también. Voy a estar por ustedes. Eso es un buen padre. Sí reprende. Y reprensión es inevitable. Pero viene con mucha misericordia. Bien, en 43 dice, y os hablé, pero no quisisteis escuchar. Al contrario, os rebelasteis contra el mandamiento del Señor y obraste con presunción y subiste a la región montañosa. En otras palabras, están diciéndole a Dios, no, espérate, sí vamos. Y Dios dice, no, ya no. A ver, Dios. Primero me dices que vaya y ahora me dices que no vaya. ¿Cuál quieres? Ah, inmediatamente ponemos la presión sobre Dios y Dios dice, yo te digo cuando vayas. Fue hace un poco cuando les pedí confiar en mí y cuando no confiaron fue su última oportunidad. Entonces lo que me estás diciendo, gente, es que ustedes van a obedecer cuando les dé la gana y de la manera que les dé la gana. ¿Es lo que me estás diciendo? ¡No! Y esa es la actitud, es que empezamos a sufrir nuestras propias consecuencias y después decimos, ya, ok Dios, ok, ahora sí voy a obedecer. Y Dios dice, perdón, pero va a ser varios años hasta que no te duela esto. A ver, entonces, ¿quieres que obedezca o no? Es la misma actitud que Israel. ¿Sí? Entonces, en versículo 44 dice, y los amorreos que moraban en aquella región montañosa salieron contra vosotros y os persiguieron como lo hacen las abejas. ¿Cómo sabe Moisés cómo le hacen las abejas? Le fue en feria una vez, agarró miel y no usó humo, no sé cuál fue su problema, pero lo corretearon. Y las africanas, porque ellos estaban en África, ellas te corretean por cuarto milla, que es como casi medio kilómetro. te pueden perseguir. Y mañana les voy a platicar de cómo me fue en feria con las abejas también. Y dice, y os derrotaron desde Seir hasta Orma. Entonces volvisteis y llorasteis delante del Señor, pero el Señor no escuchó vuestra voz ni prestó oído. La verdad es que tú puedes perder mucho y aguantarlo. He visto a gente perder sus hijos y después de años se recuperan. He visto a personas perder su casa entera y se recuperan. Pero pierdes la voz de Dios, no te vas a recuperar de eso. Tú vives de que Dios te hable. El momento que Él para de hablarte es el peor día de tu vida. Y por eso la canción dice, tú puedes tener toda esta vida, todo este mundo, solo dame Jesús. Porque el que escribió esa canción supo, aguantas mucho más de lo que piensas, pero no aguantas cuando Dios cierra su oído. No llegues a ese punto. Entonces, en versículo 46 dice, por eso permanecisteis en Cades muchos días, y cuando dice días está refiriéndose a 38 años, y los otros dos años era ya en rumbo a regresar, pero dice entonces muchos días, los días que pasasteis ahí. La verdad es que llega un punto cuando si estás en desobediencia y la palabra te ha estado redarguyendo, y gente madura a tu alrededor te está reprendiendo y exhortando y rogando que cambies la dirección en la que vas, y dices, uno de estos días voy a escuchar, va a llegar un día cuando ya es demasiado tarde y Dios va a reprenderte y va a doler. Ahora, lo último que quiero decir es que, sí, no confiar ni escuchar ni obedecer, esas cosas traen consecuencias graves y pesadas. Pero si lees en Deuteronomio 8, puedes ver que esos 38 años no son malgastados. Y tal vez tú estás en un tiempo de reprensión, no sé. Pero tal vez también algún día vas a estar en un tiempo de reprensión y vas a ver otro lado de Dios, donde ahí Él va a usar ese tiempo de reprensión para madurarte y hacerte una mejor persona, alguien que confía verdaderamente en Él. No, Dios no malgasta el tiempo. Él no dice, te voy a dar 38 años pesados que de nada sirven. No, aún en tu reprensión los voy a usar para hacerlos bien maduros, para que cuando sea tiempo de entrar a la tierra, ahora sí vamos a todos disfrutarlo. Bien, vamos a orar. Padre, aún dentro de tu justicia encuentro campos y campos de gracia y de misericordia. Nunca hemos recibido todo lo que merecemos y estamos bien agradecidos por quién eres. Te exaltamos altamente, te adoramos, levantamos tu nombre, porque eres bueno siempre y queremos expresar el deseo de confiar en ti al no poder ver el futuro. Confiar el futuro en tus manos y caminar con humildad. Ayúdanos con tu Espíritu Santo para lograr esto en el nombre de Cristo. Amén.